En Radio Andújar nos gusta sentirte. Cerca de ti todo es más fácil. En Radio Andújar trabajamos por ti. 24 horas a tu lado.
Si está en nuestra sintonía, en estos momentos comienza un nuevo programa de El Café del Alzheimer. Hoy, entre otros temas, le vamos a hablar qué hacer cuando sospecha problemas de memoria, otro programa más sobre la ley de la dependencia y seguiremos hablando de la unidad de estancia diurna específica de Alzheimer. Y en nuestras secciones fijas, Alzheimer en Red y Rincón del Lector. Y en nuestra cita del día, te propongo una práctica poderosísima. Del mismo modo que todos los días limpias tu cuerpo, dedica unos minutos diarios a limpiar tu mente. Bien, pues como hemos anunciado antes, una de las cosas que hoy vamos a comentar es qué hacer cuando sospecha problemas de memoria, ¿no? Porque no siempre cuando uno tiene problemas de memoria tiene por qué tener Alzheimer. Puede ser diferentes causas las que provoquen esa pérdida de memoria, pero no tiene por qué ser el Alzheimer, ¿no? ¿Cuándo se convierte en problema la pérdida de memoria? Pues hay a mucha gente pues que le preocupa volverse olvidadiza a medida que envejece. Hasta cierto punto esto puede ser normal, ¿no? Algunos piensan que la pérdida de memoria pues es una parte normal del envejecimiento y no hacen nada para solucionarla. Otros tienen miedo de que los problemas de memoria sean la primera señal de la enfermedad de Alzheimer u otra enfermedad relacionada. Puede que sí o puede que no, aunque es verdad que la mayoría de la gente pues tiene algunos problemas para recordar cosas a medida que envejece. Según los expertos, pues ahora saben que la pérdida seria de la memoria y la confusión no son parte del proceso normal de envejecimiento. Antes, bueno, pues cuando uno iba perdiendo esa memoria, no se acordaba de muchas cosas que a lo mejor había hecho recientemente, pues bueno, las cosas de la vejez, ¿no? Pero bueno, cuando eso también lleva acumulado pues cierta confusión, pues ya no es un síntoma normal del envejecimiento, ¿no? Aunque existen muchas condiciones que pueden ser causa de pérdida de memoria, ¿no? A menudo la memoria mejora cuando se trata la condición que causa el problema, ¿no? Otras veces pues a lo mejor no. Incluso cuando el diagnóstico es la enfermedad de Alzheimer o alguna otra demencia o enfermedad relacionada, pues aún se puede hacer mucho para tratar al paciente y ayudar a la familia. Aquí, por ejemplo, pues entra el trabajo que desarrollamos en las asociaciones de Alzheimer, pues con los talleres de estimulación cognitiva, que no es otra cosa que eso, estimular la memoria, ¿no? Hacerle pues recordar todo lo más inmediato, lo del uso diario, lo que es la vida cotidiana, ¿no? Para que por lo menos lo intenten mantener durante el más tiempo posible, ¿no? Si usted que nos escucha o alguno de sus seres queridos tiene problemas de memoria, debería de acudir cuanto antes al doctor, por lo menos para quedarse con una cierta tranquilidad, ¿no? ¿Causas comunes de la pérdida de memoria? Pues puede ser la medicina, su abuso o su insuficiencia, la depresión severa, el abuso del alcohol, la mala nutrición, problemas de los tiroides, una lesión cerebral, tumores, parálisis cerebral, enfermedad cardíaca o pulmonar, alguna infección, delirio, una fiebre alta, deshidratación severa, la demencia. Todo eso pueden ser pues causas de esa pérdida de memoria, ¿no? que se tiene, ¿no? ¿Qué es lo que anda mal? Pues eso es lo que hay que intentar averiguar, ¿no? Y lo primero, pues, que recomiendan todos los expertos es hacer una cita al doctor y explicarle, pues, la razón por la que va a visitarlo, ¿no? Lo normal es que, bueno, pues a raíz de ahí el médico, el doctor, la doctora, quien corresponda en ese momento, pues comienza a hacer un seguimiento, ¿no? Para ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque, ¿qué es la demencia? Algunas personas piensan que la palabra demencia significa locura. Pues nada más lejos de la realidad. La demencia es realmente una palabra usada para describir un grupo de síntomas, como la pérdida de memoria y cambios de conducta causados por graves problemas en la forma que funciona el cerebro, pero no es una locura. El tipo más común de demencia que conocemos, pues ¿cuál es? El Alzheimer. Como ya hemos explicado en otros programas, este año pasado hizo 100 años del descubrimiento de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Alois Alzheimer, un neurólogo alemán, por eso lleva su nombre, ¿no? Pues además de la enfermedad de Alzheimer, hay otros tipos de demencia, incluyendo la demencia vascular, ¿no? La parálisis cerebral, demencia con cuerpo de Lewy, enfermedad de PIC y otros, y diferentes tipos de demencia requieren diferentes tratamientos, ¿no? No todos se pueden tratar igual, ¿no? Y aunque ya lo hemos explicado también en varios programas, pues volvemos a recordar, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Bueno, pues es una enfermedad que ataca al cerebro y que causa problemas de memoria, de pensamiento y de conducta. Cuando a lo mejor observamos en alguno de nuestros familiares, ¿no? Pues ciertas cosas raras, mejor momentos de agresividad, pues puede ser causa de Alzheimer, ¿no? Y sabemos todos que esta enfermedad pues se empeora con el tiempo, ¿no? Por desgracia aún no tiene cura, ¿no? En España, pues depende de quién te dé las cifras, hay quien dice que hay 600.000, otros 800.000 enfermos de Alzheimer diagnosticados, pero por ahí puede que ande la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues es una enfermedad que es preocupante, ¿no? Para quien la padece y vive a su alrededor, precisamente por eso, ¿no? Porque no tiene cura. ¿Qué síntomas podemos observar o detectar para, bueno, en las personas que puedan tener Alzheimer, ¿no? Pues una pérdida lenta de la memoria, pues que afecta a la vida diaria, ¿no? La dificultad para aprender cosas nuevas, ¿no? También, pues, dificultad para hacer tareas familiares, como cocinar, lavarse o vestirse, ¿no? Problemas para llamar a los objetos cotidianos, pues, por su nombre, ¿no? Perderse. No sería la primera vez que oímos las noticias, pues, que se ha perdido un enfermo de Alzheimer. Incluso se pierden, pues, en lugares conocidos diariamente por ellos, ¿no? Y que, bueno, incluso en su hábito habitual, valga la redundancia, pues también se suelen perder, ¿no? Tienen menos habilidad o mal juicio para tomar decisiones. Los cambios de ánimo y de conducta y de personalidad, pues, son frecuentes. Y la pérdida de interés, pues, en pasatiempos que a lo mejor antes, pues, le llamaban la atención y ahora, pues, pasan olímpicamente de ellos, ¿no? ¿Y cómo podemos preparar todo esto, ¿no? Pues los doctores tienen solamente un tiempo limitado para cada paciente. Usted puede ayudar el que tenga un enfermo con Alzheimer, pues, estando preparado, ¿no? Hoy la comunicación es rápida y hay muchos medios para informarse de muchas cosas, ¿no? Libros, internet, periódicos, en fin, cualquier medio de comunicación hoy está prácticamente al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, pues, yo creo que estando bien preparado, pues podremos asumir mejor esta enfermedad, ¿no? Una evaluación médica completa para la pérdida de memoria, pues, ¿qué debería de incluir? Yo me imagino que esto más o menos funciona así, ¿no? Aunque no es siempre todos los casos, ¿no? Sabemos de hay dificultad para que manden al paciente al neurólogo. Muchas veces el médico de familia, pues, lo manda a medicina interna y allí ya se queda el diagnóstico. nosotros creemos que debería de continuar hasta llegar al neurólogo, ¿no? ¿Y qué se debería de exigir? Pues un historial médico y psiquiátrico. También un examen físico y neurológico que incluya técnicas de imagen cerebral como prueba, pues no sé, la resonancia magnética o cualquier otra de este tipo, ¿no? Análisis de laboratorio, de sangre y de orina, una evaluación de la habilidad del paciente de realizar las tareas diarias comunes, como hacer el balance de su cuenta bancaria o tomar medicamentos. Un examen del estado mental para medir el pensamiento y la memoria del paciente. Y una entrevista con un familiar o persona que cuida al paciente, porque él nos va a informar de cosas que el paciente pues, no nos las va a poder informar, porque de su conducta probablemente no va a hablar el paciente. Quien nos pueda hablar es el cuidador o el familiar más cercano, en este caso, antes de diagnosticarle la enfermedad, pues sería el familiar más cercano, que es el que está viviendo todo ese proceso, ¿no? Y bueno, por ahí pues podríamos ir adelantando un camino, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, pues los expertos dicen que no existe una sola prueba que pueda indicar si una persona tiene un serio problema de memoria. Se hace un diagnóstico por medio de una evaluación completa que considere todas las causas posibles. En caso de que la evaluación no indique la enfermedad de Alzheimer u otra enfermedad relacionada, los síntomas continúan empeorando con el tiempo, puede que su doctor necesite ordenar más pruebas. Y si usted aún así no está satisfecho, es posible que desee obtener una segunda opinión de un especialista, por ejemplo, el neurólogo, ¿no? Un diagnóstico de posible enfermedad de Alzheimer es correcto entre el 80 y el 98% de los casos. O sea, ahí hay un error de entre un 10 y un 20% que puede que sea Alzheimer o puede que no sea Alzheimer, ¿no? Por eso también muchas de las asociaciones pues solemos decir que somos asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias afines, porque hay pues un campo de error que puede oscilar en eso, entre un 10 y un 20%, ¿no? Y bueno, una vez que ya hemos ido al doctor, pues, ¿qué nos debería de explicar el doctor, ¿no? Pues nos debería de explicar el diagnóstico, hacerle saber lo que le espera en el futuro y decirle, pues, dónde puede conseguir más información y más ayuda. Normalmente tampoco suele hacerse esto en todos los casos, ¿no? Debe de informarle de los posibles tratamientos. Juntos, incluso, pues, entre el doctor y el familiar, pues, pueden escoger el que sea mejor para el paciente, ¿no? Y también, pues bueno, indicarle pues cuál será su próxima cita y con qué frecuencia pues debería de verlo antes de que usted se vaya ya de la consulta, ¿no? Deben de por lo menos concretar esas cosas, ¿no? Bien, pues un pequeño así repaso como introducción a lo que podíamos hacer, pues hay muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, este es un pequeño resumen, pues, de lo que podíamos hacer cuando sospechamos problemas de memoria, pues, en un familiar cercano, ¿no? Y bueno, y no debemos de perder nunca la esperanza y pedir la ayuda, porque la esperanza en que algún día esta enfermedad tenga cura y ayuda, porque es mejor llevar la carga en compañía de otros que también la tienen, porque las experiencias comunes pues al final van en beneficio de todos, ¿no? Bien, pues hecha esta pequeña introducción, pues vamos a seguir un programa más hablando de la ley de la dependencia, ¿no? La ley de la dependencia, que como ustedes saben, entró en vigor el día 1 de marzo y bueno, tiene todavía mucho camino por andar. No solo porque queda mucho por hacer, sino porque esta ley hay que desarrollarla y hay que ponerla en marcha, ¿no? Parece ser que a primeros de abril, de aquí a aproximadamente 30 días, pues deberá estar en marcha el consejo, podríamos decir, que evalúe, ¿no?, a las personas que el grado de dependencia que tienen, el primero, el segundo, el tercero, o el bajo, mediano o alto, ¿no? Entonces, bueno, pues quedándonos en la en la pregunta que en la última pregunta del programa pasado, pues vamos a continuar pues con otra más. ¿Cómo se valora la situación de dependencia? El artículo 27.2 de la ley establece la existencia de un único baremo en todo el Estado español. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el baremo es el mismo en Andalucía, en Galicia, en Murcia o en Castilla y León. O sea, el baremo es igual para todos. Este baremo, pues, es el que valorará la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión para su realización por otras personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental. El reconocimiento de la situación de dependencia tendrá validez en todo el territorio del Estado. Es decir, que si a alguien lo evaluamos en Andalucía y, bueno, pues por circunstancias de la vida, del trabajo, de lo que sea, tiene que irse a vivir a Madrid, el baremo que le hayan hecho en Andalucía es perfectamente válido para Madrid. No va a tener que volver a hacerse un baremo en Madrid. Además, yo creo que esto es algo importante de esta ley, ¿no? Porque nos evitaríamos muchas veces pues dar vueltas sobre el mismo eje, ¿no? Y bueno, ya bastante hay con la problemática de ser dependiente, como para que encima, si por circunstancias te tienes que desplazar a vivir a otra comunidad, te tuvieran que evaluar, ¿no? Aquí las asociaciones de Alzheimer, por lo menos las de Andalucía, pues tenemos ahí como una espinita clavada, ¿no? Creemos que se ha tenido más en cuenta a la hora de hacer este baremo pues la capacidad física y no la psíquica, porque claro, a los enfermos de Alzheimer o otras demencias hay que tenerle también en cuenta la capacidad psíquica, porque es la que pierden, no porque el enfermo de Alzheimer pueda comer, pueda coger, meter la cuchara en el plato y llevársela a la boca, por eso no quiere decir que pueda hacerlo solo. Casi con toda seguridad, sobre todo los que están ya en la fase 2, necesitan que haya una persona a su lado para que eso lo sigan haciendo correctamente. Los de la fase primera todavía no, pero cuando ya entramos en la segunda fase, pues es que son totalmente dependientes, son gran dependientes. Entonces, ahí tenemos las asociaciones de Alzheimer una espinita, y creo que bueno, vamos a hacer alguna sugerencia por si algo se puede influir para que esto se tenga en cuenta, ¿no? El baremo que se va a aplicar pues tiene que acordarse en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y debe aprobarse mediante un Real Decreto. Tendrá entre sus referentes la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, adoptada por la Organización Mundial de la Salud, y aplicará, teniendo en cuenta los informes sobre la salud de la persona, las ayudas técnicas, ortesis y prótesis prescritas y el entorno en el que vive. La disposición final quinta de la ley señala que en el plazo máximo de 3 meses desde la constitución del Consejo, el Gobierno, de conformidad con los acuerdos del Consejo Territorial, debe aprobar este baremo. Por eso más o menos creemos que bueno, que este baremo entrará en vigor el día 1 de abril, ¿no? Porque son, desde que la ley entró en vigor, pues el día 1 de abril hacen los tres meses, ¿no? Otra pregunta que mucha gente pues nos hace y nos llega a las asociaciones y nos pregunta: ¿quién valora la situación de dependencia? Pues según el artículo 27.1 de la ley, pues son las comunidades autónomas las que determinarán los órganos de valoración de la situación de dependencia, las que emitirán un dictamen sobre el grado y nivel de dependencia, con especificación de los cuidados que la persona pueda requerir. El Consejo Territorial acordará unos criterios básicos del procedimiento de valoración y de las características de los órganos de valoración de las comunidades autónomas, que tendrán carácter público, tanto en lo referente a su composición como a los criterios de actuación. Por tanto, las comunidades autónomas deben esperar la postura que el Consejo Territorial adopte en esta materia. Bien, pues vamos a hacer un pequeño descanso para nuestro café habitual y en 10 minutitos volvemos con ustedes para seguir hablando de la ley de la dependencia.
Leila, 27 años, Madrid, asesinada por su exnovio. Ana María, 29 años, Tenerife, asesinada por su marido.
En este momento, en cualquier rincón del mundo, una mujer está siendo maltratada. Unas, aunque con secuelas, podrán escapar para contarlo. Otras no tendrán tanta suerte y morirán a manos de su agresor. Si sufres malos tratos, no esperes a saber en qué grupo estarás. Si esperas, puede ser demasiado tarde. No te calles. Llama ahora al teléfono de ayuda a la mujer 900-200-999.
Asesinada por su marido. Estos nombres no son ficción. Son mujeres víctimas de la violencia de género. Radio Andújar. Premio Meridiana 2002 del Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía.
Radio Andújar también en internet. Escúchanos a través de www.radioandújar.com o escríbenos a nuestro email radioandújar@radioandújar.com.
El lince ibérico es una especie única en el mundo que solo vive en el suroeste de la península ibérica y en su mayoría en nuestro parque natural Sierra de Andújar. Por ello y porque no son muchos los ejemplares que de él quedan, es necesario que todos y todas pongamos de nuestra parte para conservarlo. Puedes asociarte a algún colectivo que trabaje con tal fin. Por otra parte, si conoces el uso de venenos o trampas ilegales como lazos o cepos, hazlo saber a las autoridades. Colabora para mantener en condiciones nuestros bosques, no tirando basuras, no haciendo fuego ni cortando ramas y participando en actividades de restauración, plantando algún árbol, por ejemplo. Además, si atraviesas en coche una zona lincera, no olvides conducir con precaución. Y recuerda, si tienes la suerte de ver algún lince, no lo molestes y disfruta en silencio del espectáculo. Es una especie única en el mundo. Muchos quisiéramos tener la suerte que tú. Es un mensaje de Radio Andújar, comprometida con el medio ambiente. Compártelo.
Radio Andújar también en internet. Escúchanos a través de www.radioandújar.com o escríbenos a nuestro email radioandújar@radioandújar.com.
Bien, pues después de saborear este café de Colombia, que hoy ha sido de Colombia, no sé si será de Juan Valdés o de quién será, pero de Colombia es seguro. Pues vamos a seguir con nuestro programa. Nos habíamos quedado antes hablando de la ley de la dependencia, pues esas preguntas que nos hacemos o que nos hacen, por ejemplo, a las asociaciones muchas veces, pues de cómo va su aplicación, de cómo va el baremo. Pues, en fin, de todas esas cosas, ¿no? Pues otra de esas preguntas que nos vamos a hacer e intentar responder, pues, es cómo se reconoce el derecho a las personas en situación de dependencia.
Bien, el artículo 28 de la ley regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. Por lo tanto, hay dos actos administrativos. Uno de ellos es el reconocimiento de un determinado grado y nivel de dependencia y otro sería el establecimiento del derecho a una serie de recursos. ¿Quién puede iniciar el procedimiento? Pues bien, el procedimiento lo puede iniciar la persona que considere que puede estar en situación de dependencia o su representante legal si él no pudiera hacerlo. Y vamos a ver también dónde se inicia e instruye el procedimiento. Al margen de las previsiones generales contenidas en la ley, la Junta de Andalucía ha decidido que el servicio de información, orientación, valoración y asesoramiento sea la puerta de entrada al sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, lo que supone que el personal de los servicios sociales comunitarios correspondientes a la residencia del solicitante sea o será el competente para iniciar, tras la petición de la persona solicitante, el expediente y, por tanto, la instrucción del mismo.
Bien, todo esto que estamos diciendo sobre la ley de la dependencia, pues no es más que un poquito de intentar ir aclarando algunos conceptos, ¿no? Aunque, claro, como la ley, aunque ha entrado en vigor, todavía no se ha empezado a aplicar, porque, como ya he dicho antes, a primero de abril, pues parece ser que ya estará en funcionamiento el baremo. Y bueno, y deben de decir pues dónde hay que ir a evaluar a esa persona que tenga dependencia, ¿no? Esperemos que no se demore mucho y que a partir del 1 de abril pues empiece, aunque dicen que solamente este año se van a atender a 200.000 personas. Bueno, yo tengo mis dudas con respecto a eso, porque pienso que hay todavía lagunas que tienen que ponerse de acuerdo, y como siempre y por desgracia, pues los políticos una cosa la hacen bien, otra regular y alguna la hacen bastante mal. Y también con la salud, pues por desgracia no acaban de ponerse de acuerdo, o cuando creemos que ya se han puesto de acuerdo empiezan a salir, porque hay que seguir saliendo en la tele y en la foto, aunque sea discrepando de lo que sea. Y con esta ley, pues por desgracia también hay esas discrepancias, ¿no? En unas comunidades a lo mejor están más avanzados, en otras van más despacio, pero bien, esperemos que la cosa siga por buen camino. Vamos a dejar aquí lo de la ley de la dependencia. El próximo programa seguiremos hablando de ella e informando de algunas otras cosas. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito, muy brevemente, también de los centros de día específicos de Alzheimer, ¿no? ¿Por qué estamos insistiendo tanto en un centro específico de día de Alzheimer? Bueno, pues porque somos parte interesada en el tema, ¿no? Creemos que Andújar y su comarca necesita un centro específico de Alzheimer, un centro de día. Aunque también probablemente podríamos poner en marcha lo que con la nueva ley se llama un centro de noche. Y voy a explicar muy brevemente lo que puede ser un centro de noche. El centro de día, pues, es un lugar donde se lleva al familiar por la mañana y se recoge por la tarde. El centro de noche es un centro donde se lleva al familiar por la tarde y se recoge por la mañana. O se lleva por la noche, ¿no? A primera hora de la noche, a las 8, a las 9. ¿Y esto por qué? Pues yo creo que es un acierto de esta ley el tema de los centros, que no es residencia, ojo, ¿eh? El centro de noche. Imagínense alguien que tenga un familiar de Alzheimer y que esté solo y que tenga que trabajar en el turno de noche. ¿Qué hacemos? Si no está, por ejemplo, para ir a una residencia o no hay plaza. Porque yo llevo viendo últimamente en los periódicos que en Andalucía hay un déficit de plaza en la residencia. Entonces, no todo el mundo va a poder mañana mismo tener una plaza en una residencia. Pues probablemente, a lo mejor, estos centros de noche, en cierto modo, pues pueden paliar un poco, pues no van a estar en la residencia, porque, insisto, siempre debemos de intentar evitar la institucionalización del enfermo de Alzheimer. O sea, todo el tiempo que pueda permanecer con la familia, en su entorno familiar, yo creo que es beneficioso para él. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los técnicos y los que trabajan con este tipo de enfermos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que el centro de noche, que a lo mejor, pues también aquí tiramos por ese camino, ¿no? todo va en función de, bueno, de cuando la administración también lo tenga claro, porque claro, el centro de noche está puesto en la ley, pero no sabemos cuáles son sus normativas. Esperemos que pronto, pues una de las cosas, por ejemplo, que habrá que desarrollar en esa ley será el centro de noche. Y yo pienso que puede ser una buena opción.
Bueno, yo creo que evidentemente los enfermos de Alzheimer necesitan de todo, ¿no? Todo viene bien. Es decir, el centro de día, el centro de noche, digamos, la residencia completa en determinadas ocasiones también. En fin, yo siempre he dicho lo mismo. Lo que pasa es que la ley, llevamos ya tiempo hablando de ella, los medios de comunicación vienen hablando de ella, pero todavía no entra en vigor y, por tanto, todavía...
No, si entra en
bueno,
vigor...
Bueno, si entra en vigor, no pero está todavía no se está aplicando, quería decir. Entra en vigor, pero no está aplicándose, con lo cual que todavía pues desconocemos muchísimas cosas. Es decir, por más que nos hemos juntado, por más que hemos preguntado, no hay más información que la que nos ha mandado la Junta de Andalucía, que son los artículos que venimos leyendo en estos programas anteriores, y seguiremos comentándolo en lo sucesivo, pero evidentemente ahora mismo todavía tenemos que esperar a ver cómo transcurre la aplicación de la ley. Evidentemente seguimos insistiendo en lo mismo, que es una ley que creemos que es buena y que va a dar cobertura, ojalá y pudiera dar a todo el mundo. Sabemos también que no, porque va a haber unos límites económicos en función también y unos límites en los grados de dependencia, ¿no? Pero, en fin, por lo menos sí va a haber un colectivo que se va con unos toques a nosotros, también dicho sea de paso, porque a nosotros solamente le va a afectar a las personas de gran dependencia, los que están encamados prácticamente. El resto de los enfermos de Alzheimer parece ser que no van a ser considerados como grandes dependientes, aunque necesitan una persona permanentemente al lado de ellos. Pero bueno, sí estamos un poco, digamos, en expectativa, a ver si hay suerte y se resuelve y se aplica de la mejor manera posible, que es lo importante.
Es que, por ejemplo, si hay una persona, imagínate una persona que, el caso que hemos comentado del centro de noche, no es gran dependiente y no se puede dejar solo, entonces, ¿qué?
¿Qué es?
Porque claro, o sea, si no es gran dependiente, pero no lo puedo dejar solo, alguien me tendrá que explicar eso cómo va, ¿no? Yo pienso que eso al final pues terminará un poquito
cambiando.
También pasa como todo, ¿no? Cuando empieza a funcionar la ley, se empieza a aplicar el baremo y se vean pues que van quedando algunas lagunas, pues pasará luego como siempre pasan con todas las leyes, ¿no? Pues irán saliendo parches, ¿no? El propio código penal o código civil, pues cuando se va viendo que hay algo que se aplicaba pero que no daba la efectividad o los resultados, se modifica, ¿no? Pues yo pienso que con esto ocurrirá algo de lo mismo.
La verdad es que a mí me extraña un poco cuando estuvimos allí en Osuna viendo lo del baremo, a mí me extraña un poco ese baremo porque realmente, hombre, es verdad, sabemos también que el Alzheimer en un porcentaje muy alto está en manos de los familiares fundamentalmente y eso está reconocido por la administración y por las autoridades sanitarias, pero a mí se me extraña un poquito porque sí es cierto que desde la propia administración y de las propias autoridades sanitarias, digamos, el Alzheimer está reconocido como una enfermedad de gran dependencia, o sea, porque no cuando está incipiente la enfermedad, pero en el momento que avanza un poquito, se sabe que, bueno, que como son personas que no coordinan, es que empieza a fallarle las actividades básicas diarias, son incapaces de realizarlas, verdaderamente necesitan una persona permanentemente a su lado, o sea, que a mí ese baremo me ha chocado un poco, ¿no?, que casi el Alzheimer esté fuera, porque está reconocida la propia administración que es una enfermedad muy dependiente. Pero, en fin, lo que tú has dicho, es muy probable que a medida que se vaya aplicando vaya habiendo cambios y remodelaciones, supongo.
Bien, pues dejamos el centro de día o de noche. Ya seguiremos hablando en sucesivos programas. Y hoy le vamos a recomendar en nuestra sección de Alzheimer en Red pues una página web donde pueden encontrar mucha información sobre el Alzheimer. Además está dirigida por un eminente neurólogo como es don José Manuel Martínez Lague, y desde la cual incluso se pueden descargar pues algunos libros de los que muchas veces comentamos aquí en el Rincón del Lector. La página es www.medicinainformacion.com, y en nuestro Rincón del Lector pues les recomendamos que se lean pues un pequeño apéndice que se titula ¿Qué hacer cuando sospecha problemas de memoria? Que antes, al inicio del programa, le hemos avanzado algunas cositas, ¿no? Yo también quisiera especificar que hoy, por ejemplo, pues navegando por internet, pues he descubierto una noticia que además la lanza la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Alzheimer, la CEAFA, ¿no? Y dice que, bueno, pues la CEAFA reclama que se haga una reflexión sobre el síndrome del cuidador quemado, porque es que en esta enfermedad el cuidador no termina quemado, termina churrascado, que es distinto, ¿no? Y entonces, pues, los pacientes que tienen esta enfermedad y que tienen un cuidador, pues al final el cuidador principal, sobre todo, termina eso, ¿no?, quemándose. ¿Y qué es lo que pasa? Pues sufren unas terribles consecuencias de impotencia y de soledad a causa de la enfermedad, ¿no? Entonces la SEAFA considera que ante el Alzheimer, el familiar, el entorno familiar, debe poder compartir las tareas del cuidado y asistencia al enfermo y aligerar así la carga psicológica, física y emocional que a su juicio provoca en el cuidador principal. Según destacan, el Alzheimer es una enfermedad que padece la persona, pero que afecta de manera muy directa a su entorno familiar, por lo que la sociedad y las instituciones públicas están obligadas a ayudar y apoyar a las familias afectadas. Por ello, considera que los últimos casos de asesinato en los que estaba involucrado un cuidador y un enfermo no pueden considerarse como violencia doméstica o de género, ya que de esta forma se taparía la realidad que viven estos afectados. O sea, es que muchas veces los medios de comunicación, por dar una noticia
llamativa,
sensacionalista, pues una persona con 81 años ha matado a su mujer y tal y cual. Violencia de género, por favor. Pedimos que antes de lanzar esa noticia se cercioren efectivamente de lo que puede haber ocurrido, ¿no? Porque en la gran mayoría de los casos no se trata de violencia de género. Se trata de degenerarse. De degenerarse y volverse violento por la enfermedad, que es muy distinto.
Yo creo que se trata también de una depresión que sufre el cuidador ante lo que tú muy bien has dicho, ante esa situación de impotencia de un día tras otro, porque además estos casos han ocurrido normalmente en enfermedades muy largas, hay que decirlo también. O sea, no enfermedades de un año o de dos, sino enfermedades de muchos años, donde ya el cuidador, claro, evidentemente el equilibrio emocional desaparece o se pierde. Es que es una cosa, vamos, yo lo veo totalmente lógico. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. No se tenían que dar esas noticias, porque además, hombre, ya bastante duro el tema como para que encima y se tergiverse como
violento.
Yo no
creo que pueda darse, deben de dar, pero
con
contrastada.
Más contrastada.
O sea, lo que no se puede es que oímos, no es la primera vez que oímos una noticia en televisión, en radio, en cualquier medio, en el periódico, y luego a los pocos días resulta que es que la mujer tenía Alzheimer, estaban solos con 80 y algo de años. Y bueno, cunde la desesperación y cunde el desánimo y cunde todo.
Todo, todo.
Entonces, hay que tener muy, muy claro antes de dar una noticia de esa
ese calibre, índole,
qué es lo que en realidad ocurre y por qué se dan estas circunstancias, ¿no? Porque, claro, como la violencia de género hoy está tan a la moda, aunque no es una moda, por descontado, maldita gracia de moda, ¿no? Pero parece que no, y no debe tampoco de
meterse
la violencia
todo,
de género taparlo todo.
Claro, ni meterse todo en el mismo saco.
Hay verdaderos casos de abandono por parte de las instituciones, por parte de la familia, o sea, porque ocurren muchos casos, o sea, y eso no quita para que haya alguien con 80 años que sea un maltratador. O sea, el que es maltratador hasta que se muere. Pero no podemos tampoco con esa capa taparlo a todos.
Pero yo creo que eso se detecta un poquito antes, no hay que esperar los 80 años. Normalmente que el maltratador se detecta
por eso
antes.
Entonces, ha ocurrido un caso de eso. Primero informarse, ver la situación en la que vivían esas personas y bueno, si era un maltratador, pues un maltratador con mayúsculas. Pero si no lo era, hay que dejar claro las circunstancias en las que
ha ocurrido
el
acontecimiento.
El hecho, ¿no? Bien, pues por hoy vamos a dar por finalizado nuestro programa, y como ya es habitual, pues vamos a leer una poesía. Hoy es un poquito más larga de lo habitual, pero creo que es interesante. Se titula Sentimientos y la escribe Isabel. Siento que no recuerdas mi cara. Siento que no sonrías como antes. Siento que tus días a veces sean sombríos. Siento que algunas noches tengas miedo, a pesar de que te coja de la mano. Siento que no puedas contarle tus cuentos a tus nietos. Siento que no llegues a realizar aquel viaje que tanta ilusión te hacía. Siento que dejes el último libro a medias. Siento que me mires y no me veas. Me duele que poco a poco dejes de ser quien fuiste. Me duele que olvides lo que un día aprendiste y me enseñaste. Me duele solo poder hacerte compañía y aún así que te sientas a solas. Me duele no verte sonreír cuando me ves. Me duelen tantas cosas que a veces me duele el alma. Lucho cada día por ti, por mí. Lucho ante la impotencia de no admitir que poco a poco te vas. Lucho porque comas, que lleves el pelo como siempre te gustó. Lucho porque camines y leas, aunque sea aquellos cuentos que tú me leías cuando era niña. Lucho porque no dejes de ser tú misma. Lucho por no perderte tan deprisa. Perdóname si muchas veces te riño con o sin motivo. Perdóname si olvido que tú olvidaste que hoy es mi día. Perdóname si te esfuerzo más de lo que debo. Perdóname si te pido que me mires. Perdóname si te pido que me oigas. Perdóname si te pido que me llames por mi nombre, ese nombre que tú me pusiste. Perdóname por mi egoísmo al no aceptar el destino, nuestro destino. Perdóname por tener que decidir por ti. Gracias por darme la vida, por amamantarme. Gracias por cuidarme cuando me subía la fiebre y lloraba sin parar o sin motivo. Gracias por llevarme de paseo, por acompañarme el primer día al cole. Gracias por recogerme y cruzarme para que saliese a jugar con los amigos. Gracias por hacerme mi plato preferido, por salir temprano a comprar el pan tierno y ponerme el bocadillo. Gracias por tratar que nunca me faltase al menos lo imprescindible. Gracias por decirte mil veces no a ti misma en pos de mí. Gracias por curarme las heridas. Gracias por tus cálidos y fuertes abrazos y besos. Recordaré tus miradas cómplices. Recordaré tu interés por encauzar mi futuro. Recordaré la tibieza de tus manos. Recordaré las historias que me contabas. Recordaré que me llevabas, que te llevo en mi corazón. Me sentiré orgullosa de llevar tus apellidos. Me sentiré orgullosa de que por mis venas fluya la misma sangre. Me sentiré orgullosa por lo que fuiste, por lo que eres. Me sentiré orgullosa de ser parte de ti y pasaré el relevo. Te perdono tus insultos, tus rabietas, tus amenazas. Te perdono las noches en vela. Te perdono porque tú me enseñaste a perdonar. Me has enseñado mucho, todo. Me has enseñado a ser paciente, humilde y optimista. Me has enseñado el verdadero sentido de un nuevo día. Me has enseñado a no culpar a nadie. Por nadie tiene la culpa de lo que ocurre, nos ocurre. Me has enseñado a respetar la vida y no tener miedo a la muerte. Me has enseñado a quererte, no por lo que fuiste, sino por lo que eres. Cada día es un día menos para ti, para que dejes de sufrir. Cada día es un día menos para mí, para decirte que te extrañaré, pero no te olvidaré. Estés donde estés, aquí, o si tal vez ya no estás aquí. Quiero que sepas que aunque entre nosotros hubo enfados, quedaron olvidados. Solo recuerdo lo bueno. Lo demás queda olvidado. Te quiero, aunque a veces no te lo llegaste a decir. Te quiero ahora, antes y siempre. Te agradezco que a pesar de todo lo que hayamos sufrido y nos queda por sufrir, yo haya aprendido a cerrar mis ojos y mirarme por dentro, a reflexionar, a contener la prisa, a caminar despacio junto a ti en tus paseos. Gracias.
Radio Andújar también en internet. Escúchanos a través de www.radioandujar.com o escríbenos a nuestro email radioandujar@radioandujar.com.